Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:30. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5047 de la historia de Tiempo de Español. Hoy, 14 de septiembre del 2022. Por cierto, que hoy ya va el streaming. Ayer, por una caída de un aparato, no sé, no os puedo decir el nombre de ese aparato, lo que fuera, no, o de esa conexión, no fue el streaming, pero no por Tiempo de Español, sino de toda COPE Barcelona. Y por lo tanto, nosotros sí que lo teníamos puesto aquí, pero desgraciadamente no salía el streaming. Así que pido disculpas por lo de ayer. Ya sé que muchos me dicen, hombre, pues tienes que hacerlo el programa a través del Twitch, de no sé qué, del Facebook, tal y cual. Miren, me queda poco tiempo ya de Tiempo de Español. Si empiezo con el Twitch, el año que viene habrá otra cosa, tendré que cambiar. Y por lo tanto es preferible, esto es la radio, ya sé que para muchos es totalmente distinto ahora porque no estamos hablando de hace 30 años, pero estamos acostumbrados a hacer el programa de una manera tradicional, Tiempo de Español, onda media, ahora aplicaciones, internet. Por lo tanto creo que todos estos inventos, si fuera algo corporativo por parte de COPE Barcelona y todos tuviéramos pues unas cámaras por aquí, pues lo haría, pero de manera individual no lo voy a hacer. Agradezco las recomendaciones, pero ya creo que cada uno tiene una edad y estamos en una situación que tampoco, a mí personalmente no me apetece, y lo digo de verdad, pero estoy abierto a más recomendaciones, pero si el streaming va, no hay ningún problema. Y para vernos los caretos, tampoco creo que sea tan importante. Así que escúchennos, porque la radio es eso. La radio es sonido. Y es lo que les queremos transmitir. 6:03. Nos acompaña también nuestra compañera Mari Carmen Juárez en el día de hoy. Hoy vamos a entrevistar, dentro de un par de minutos, al director deportivo Domingo Catoira. Es la tercera entrevista que le hacen hoy. Por lo tanto, no es tan fácil hacer una entrevista cuando va a ser la tercera y posiblemente en las otras dos se haya repetido las mismas preguntas. Voy a intentar hacerla de manera distinta. No sé si nos saldrá bien o no nos saldrá bien, no lo sé. Por supuesto que los temas de actualidad los vamos a tratar, pero intentaremos que sea de otra manera. Así que vamos a hacer una rápida introducción como hemos hecho ahora. Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy no nos acompaña Jorge Larena, posiblemente mañana esté, tenía cosas personales. En el control de sonido, nuestro compañero Sito Ramírez. 6:03, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y vamos con el momento estrella, la entrevista con el director deportivo Domingo Catoira.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Miró inaugura la tercera planta de su histórica tienda en Ronda San Antoni, con una nueva y amplia línea de productos para el hogar. Sofás, mesas de centro, colchones, canapés. Visita Miró San Antoni y aprovecha la oferta de hasta un 30% de descuento durante el primer mes de inauguración. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Las 6:04, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, recuerden, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil, también a través de internet, y vamos con el momento estrella del programa de hoy, que va a ser la entrevista con el director deportivo Domingo Catoira. No sé si muchos esperarán algo más de todo lo que ha dicho Domingo Catoira, no lo sé, no quiero levantar más expectativas de las que alguno puede pensar, ni alguno creer. Así que con esa estrella, en unos instantes vamos con el director deportivo. Nos hubiera gustado más que hubiera estado aquí porque las entrevistas cara a cara son mucho mejores que por teléfono. Creo que las que ha hecho esta mañana han sido a través de Twitch, así que sí que se veían más las caras, pero aquí intentaremos que las sensaciones, lo que intentemos transmitir, sean sobre todo lo que la gente del Real Club Deportivo Español quiere saber. Ya saben que mis entrevistas también son un poco distintas, así que, repito, intentaré que Domingo Catuera nos explique todo lo que ha vivido, cómo lo ha vivido en estas últimas horas, toda la situación del tema Raúl de Tomás. Pero hay muchas más temas, hay muchas más cosas que hablaremos también con Domingo Catoira. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. No podías parar.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas, Dani. 52 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
6 de la tarde, 7 minutos. Saludamos al director deportivo del Español, Domingo Catoira. Domingo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Pues no sé si después de dos entrevistas anteriores, ahora una tercera, te sientes como más tranquilo, más liberado. ¿Cómo te sientes ahora?
Bueno, no creo que sea una cuestión de liberación y sí de poder explicar desde, digamos, la parte del club alguna situación, aquellas situaciones que realmente sean de interés para nuestros aficionados, que son nuestro mayor patrimonio y que quizás puedan sentirse o pudieran sentirse, sobre todo por el final, digamos, por el final de esta situación, un tanto decepcionados, y en ese sentido sí que entendíamos que era necesario y pertinente, bueno, salir a responder todas esas dudas que todavía surgieran o que estuvieran en el aire, y eso estamos intentando.
¿Pero tú a nivel personal lo necesitabas?
No, porque no, quiero decir, todo lo que ha pasado, sí que es verdad que ha sido un verano extremadamente intenso y una situación extremadamente particular, valga la redundancia, extrema dentro de las particularidades o del mercantilismo que evidentemente rodea el mundo del fútbol, que es así, pero tampoco nada sorprendido, porque entendía que era algo que podía pasar.
Bueno, yo a lo largo de este verano, ha sido un verano intenso también para todos, a mí me gustaría, luego lo hablaremos un poco de lo que ha sido toda la planificación de esta temporada y de nombres propios, que bueno, que hay que pensar también en el futuro, ¿no? Porque creo que es tan importante como el presente en estos momentos de cara al mercado de invierno. Pero yo me voy a remitir primero al tema principal, porque creo que todo el mundo está esperando que bueno, sacar luz y taquígrafos al famoso tema de Raúl de Tomás. Bueno, la pregunta va a ser de otra manera. Domingo, ¿cuándo el jugador os dice que no quiere seguir en el Español? Que su ciclo ha terminado aquí.
Bueno, pues si mal no recuerdo la fecha, el 14-15 de julio, que es cuando él se reincorpora a los entrenamientos después del periodo de selecciones nacionales, habla conmigo y me propone la idea de evidentemente alargar un poco las vacaciones, algo que ya teníamos pautado tanto con él como con algún otro compañero. Y el día 14 vuelve para hacer las pruebas en Barcelona. Teníamos el viaje el 18 a Marbella y entendíamos que un mes de vacaciones exactos, creo que él se, se fue de la selección nacional sobre el 9 y 10 de junio, entendíamos que un mes era lo adecuado para ese descanso, tanto físico como mental, en su caso y en el de otros compañeros. La primera entrevista es conmigo, como hicimos con todos los demás compañeros, yo fui recibiendo un poco a cada uno de los jugadores y luego era Diego el que, digamos, mantenía también una conversación privada, pues para conocer más a fondo o más de forma individualizada cada uno de los jugadores, más allá de que ya hubiésemos tenido conversaciones telefónicas. Y es en esa primera reunión donde, bueno, me comenta que su ciclo en el Real Club Deportivo Español entiende que ha finalizado, que le ha cumplido una serie de objetivos y que también necesita cambiar de aires. Me hace el comentario de que yo lo conozco, que es verdad, yo ya había coincidido con Raúl de Tomás en el Real Valladolid y que, bueno, que si él no está enfocado en unos objetivos nuevos, realmente no es capaz de aportar y que bueno, que escuchemos las ofertas que vayan a venir, que por supuesto en ese momento es inicio de mercado y no hay en absoluto ninguna oferta. Yo le comento que creo que se equivoca en el tema de los objetivos. Le pongo como ejemplo a Raúl Tamudo, que sin duda creo que fue un jugador histórico del Real Club Deportivo Español y que creo que fue muy feliz en el club y llegó a ser internacional exactamente igual y a tener una gran carrera, y él entiende que no, que ese no es el camino. Yo también le digo que todavía queda un contrato de larga duración porque vence en 2026, y que la propiedad en enero de 2020 había hecho una gran inversión o una inversión muy potente en un jugador que estaba en un punto también delicado en ese momento en Benfica, y esa es un poco la primera reunión de este verano.
Domingo, ¿por qué el club, o tú también, y te lo hago en primera persona la pregunta, no fuiste transparente cuando estábamos ahí en Marbella y yo hablé contigo varias veces y te dije, este jugador no quiere jugar en el Español, se quiere ir, ¿no? Y vosotros luego en rueda de prensa decíais, no, es que está haciendo un plan especial. Sabíais perfectamente que el jugador no tenía la intención en ningún momento de vestir la camiseta del Español, que se quería ir sí o sí. Otra cosa es que luego se pudiera, porque no hubiera ofertas o por lo que fuera, él arrepentirse, pero yo estaba convencido, y además te lo dije, creo que no se va a poner la camiseta del Español, que no va a jugar más, y vosotros manteníais un discurso de intentar defender al jugador, y al final ese discurso se os ha tirado encima.
No, bueno, a ver, ahí hay dos partes. Una, no creo que sea mentir. Quiero decir, no es ni la primera vez. En el caso de Raúl de Tomás, es público que en temporadas anteriores también pasó algo parecido y se terminó reconduciendo porque no hubo ofertas o por la cuestión que fuera, por lo que fuera en ese momento, y en este caso no es mentir ni ocultar.
No, yo creo que no se fue transparente, porque si vosotros desde el primer día decís el jugador nos ha comunicado que no quiere seguir, porque yo sé que el club en ningún momento puso a la venta al jugador, y luego bueno, hablaré club, de por eso, es que yo lo, como yo sé que el club nunca lo puso a la venta, y te digo más, cuando pasa lo del el cese de José María Durán, que él era en aquel momento director general, él tampoco en el planning que tenía de futuro era poner a la venta al jugador. Si había una oferta a partir de 30, 40 millones, se podía hablar, pero nunca se puso en el mercado al jugador. Por lo tanto, el jugador ya de inicio no está diciendo la verdad, porque él fue comentando que lo habías puesto en venta, y eso es mentira. Es decir, él, yo no sé qué pasa cuando acaba la temporada anterior, que se borra además en el partido del Granada, en el último partido de Liga. Cuando vuelve, él ya tiene claro que no va a venir, y por eso yo te digo que creo que si vosotros hubierais dicho, el jugador nos ha comunicado que no quiere seguir en el Español, no, es que yo creo que hubiera sido más fácil, Domingo, así nos evitamos todo esto.
No, pero a ver, aquí hay dos partes, es decir, eso primero, y de forma, eso te puede pasar con otros jugadores, no ha pasado en el Español, por supuesto, pero es decir, las dos partes, una, en ningún caso el Español puso nunca a Raúl de Tomás en venta, y la otra parte no es que tú protejas al jugador, tú lo que tienes es que valorar un activo por lo que pueda pasar y porque nadie sabe lo que va a ocurrir durante el mercado, es decir, como tú bien has dicho, si hubiese venido una oferta, nadie dice que se hubiese aceptado, pero se hubiese estudiado como se estudian las de otros jugadores por las que hay ofertas, porque el club, y en este caso el modelo de competición, te obliga a estudiar todo tipo de ofertas que lleguen por los jugadores, y en ese sentido no, el club no está cerrado en banda a escuchar, pero en ningún caso le tiene que poner precio a ninguno de los activos, no a él, a ninguno de los jugadores que están en plantilla, y es por esa razón, no es un tema de protección al jugador o de
yo creo que protegiste, digamos, al jugador de una manera que creo que no era lógica, por la actitud que tenía el jugador de a ver, yo he estado allí, veía cómo entrenaba, veía el comportamiento que tenía, y era un jugador que estaba por encima del bien y del mal. Y habéis protegido a un jugador que estaba por encima del bien y del mal. Y luego, con lo que dijo ayer, ya yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Es decir, el club, y eso lo tengo clarísimo, nunca puso al jugador en venta, de una vez como diciendo, oye, cualquier oferta, venga, búscate la vida. No. Él, de motu propio, decidió que no quería seguir. Y creo que eso lo tenías que haber dicho. Porque, por ejemplo, Borja Iglesias, hace 3 temporadas, se sabía que él quería irse al Betis, pero él entrenaba, llegó a jugar la primera ronda de la previa de la Europa League y todos sabíamos que se iba a ir porque demostró que era un auténtico profesional.
Exacto, pero, Javier, pero tú estás haciendo la pregunta y estás dando la respuesta. En este sentido, el club...
Yo estoy intentando ayudar en este sentido.
En ese sentido, el tipo de gestión que ha hecho el club, te vuelvo a repetir que, y en eso soy el máximo responsable, quizás se pueden haber mejorado algún tipo de situaciones, pero en la gestión propia de esta situación, creo que no, básicamente porque el club, de forma insistente, conminó al jugador a que se reintegrara en el grupo, a que entrenara en la medida que pudiera, más allá de las dolencias que tuviera o pudiera tener, que el mejor escaparate, independientemente ya si se fuese a quedar en el Español o tuviese que llegar a alguna oferta, es el campo. Eso incluso teniendo en cuenta que teníamos partidos muy importantes contra rivales muy, muy importantes, de mercados muy importantes como Brighton o Nápoles, se hizo todo lo posible, te repito, para que el jugador, digamos, entrara en dinámica de grupo. Él siempre adujo una falta de preparación física y de molestias médicas, que repito, hay que respetar más allá de la opinión que pueda tener cada cual en ese sentido.
Pero es que no llegó a hacerse ninguna prueba.
No, eso tampoco es así, Javier. Eso me parece que tampoco es así. Y luego la parte del umbral del dolor, y esto no lo voy a decir como defensa en este caso al jugador, es de cada uno y yo esa parte la tengo que respetar. Ahora, su actitud es la que fue desde el minuto uno. Él entendió que era un punto final en su ciclo en el Real Club Deportivo Español y una vez que acaba el mercado, evidentemente sí que es un problema y el club decide solucionar ese problema para no tampoco lastrar el proyecto ni a corto ni a medio plazo. Es verdad que en este jugador es una situación recurrente y bueno, no hay ningún jugador, ningún empleado que vaya a estar por encima de la entidad del Real Club Deportivo Español, faltaría más.
Por eso lo que te digo,
por respeto a la historia y a su afición, que es su mayor patrimonio.
No, pues es lo que te digo, que sabiendo que no era algo recurrente, que era algo recurrente, toda su actitud, ya no de este año, sino del anterior, con desplantes a compañeros, falta de entrenamiento, marcharse a mitad de un entrenamiento y cosas de estas, o borrarse de partidos, porque lo sabíamos todos. El club lo ha querido proteger, porque sigo pensando que lo habéis querido proteger de alguna otra manera, y luego sale con la famosa nota de ayer diciendo que cargando contra ti y contra el entrenador. Es decir, tú lo has querido proteger o como club lo habéis querido proteger y luego carga contra ti y contra el entrenador. Por eso creo que desde el día que él os dice que me quiero ir, porque a mí me lo dijo y conté ayer la conversación, a mí me dijo personalmente, el entrenador va a degüello conmigo desde el primer día. Me quiero ir, no soy feliz, el club lo sabe. Y le dije, pero bueno, si tú te quieres ir, tendrás que tener una oferta. Dice, ya veremos qué pasa al final. Ya veremos qué pasa al final. Es decir, que todo esto se podía haber gestionado con más transparencia y el club hubiera quedado, yo creo que mucho mejor de todo lo que ha pasado en toda una historia que se veía venir. Porque cuando tú lees ayer la nota y te echa la culpa de que tú lo apartas, que el entrenador lo aparta, que no lo queríais...
Pero Javier, quiero decir, esa parte de la nota, que es la única parte que he leído, la que hace referencia a mí, incluso equivocándose de nombre, quiero decir, se desacredita por sí misma en el sentido de que si hubiese estado apartado, obviamente, y si hubiese existido ese trato vejatorio que deja de soslayo entre líneas, él mismo entiendo que a través de AFE o a través de quien fuera habría tomado medidas. Eso es obvio y público que no ha existido en ningún caso. Él siempre que estuvo a disposición de entrenar, ha entrenado diferenciado porque siempre estuvo en un punto inferior a nivel físico como para reintegrarse, ya sea de forma premeditada o no, eso queda, digamos, dentro de su ser, y esa es la realidad. Todo ese tipo de situaciones son falsas, no hay mucho más que explicar sobre esa situación. Y repito, no creo que fuera un tema de protección al jugador en ningún caso, sino de gestionar una situación, repito, que podría ser, o que en ese momento era de mercado, si finalmente aparecía alguna oferta que nunca existió de forma formal, ninguna, y de ningún tipo, ni de venta, ni de cesión, ni de ningún tipo. Y, por supuesto, era un jugador del Español que si finalmente acaba el mercado y él cambia su actitud, pues igual tenía que reincorporarse, como ha pasado otras temporadas.
¿Lo llevarías de otra manera?
¿Esta misma situación?
Sí.
A ver, te vuelvo a repetir, seguramente habrá alguna cuestión que si nos ponemos a analizar de forma muy, muy meticulosa, no sé, con el tiempo igual se vea con más perspectiva, pero a mí lo que me preocupa, ya te digo, es la parte de decepción que hayan podido sentir los aficionados por el final, por la imagen, ¿no? Que es lo que puede en un momento determinado dañar a la entidad que está por encima de todos nosotros, pero no en lo que es la gestión diaria del jugador, no en lo que es la gestión diaria de intentar recuperar un activo para el club, porque sé que lo he hecho de forma persistente.
Pero tú, de verdad, Domingo, ¿te creías que podíais recuperar al jugador? Te lo digo de verdad. ¿Tú creías personalmente que se podía recuperar a este jugador?
Recuperar para la
para la causa, para sí. Jugar. Para jugar.
Es que las interioridades que vive cada uno y cómo los vive son de cada uno.
Ya, pero las sensaciones que tú tenías, sí. Yo creo que eran, esto está perdido.
No, las sensaciones que yo tenía es que él tenía claro que había acabado un ciclo, pero eso, no sé, te repito que desde mi parte lo que intenté hacer verle desde el minuto uno es que había otros objetivos en el futuro, porque estaba empezando un proyecto nuevo y totalmente diferente, con otros objetivos nuevos también. Y eso ya es una parte muy personal de cada uno. Yo te insisto que tanto a nivel de gestión de club, siempre intentando hacer lo mejor para la entidad, por supuesto, para que no perdiera primero un activo deportivo y ya en la última fase un activo económico, y sobre todo no generar un problema mayor que era obvio que iba a existir a medio plazo, y nosotros necesitamos, repito, seguir creciendo en este proyecto totalmente nuevo y que apenas están haciendo, y era obvio que si esto seguía así iba a ser un lastre a futuro, a corto y medio plazo. Es así, de claro, pero yo siempre desde el inicio tuve claro que la idea era por lo menos intentar hacerle ver las cosas de otra forma, o que incluso si al final, insisto, creo que lo he comentado, que si venía una oferta, habría venido seguramente si él estaba dentro del campo y dentro del césped y dentro de los entrenamientos, siendo uno más y demostrando la teórica valía que tienen. Nunca desde una situación de entrenar de forma diferenciada o estando de lado y provocado única y exclusivamente por él.
Ya, pero tú veías la relación que tenía con los compañeros, estaba solo siempre. Yo creo que se veía venir todo esto, y luego no sé si cada vez que había una presentación de un jugador y te preguntábamos o te preguntaba a la gente cómo está el tema Raúl de Tomás, y la respuesta era no, está trabajando de manera individual por tema físico.
Es que eso ha sido así.
Pero yo creo que cuando uno tiene que decir una cosa de estas, sí. Yo es que no me lo creía, porque ya sé que cada uno es como es, pero las sensaciones que yo tenía de todo lo que estaba viviendo era un adiós anunciado, y que las cosas para mí estaban muy, muy claras, que no se iba a reconducir nunca nada de esto. Y si no hubiera pasado lo del Rayo, tampoco se hubiera reconducido. Estaría igual ahora, estaría igual. Y estaría con el tema de que ni entreno ni dejo entrenar, que me molesta, que no me molesta. Ya sé que eso no se puede saber, porque afortunadamente se ha ido, y lo digo de verdad, menos mal que se ha ido, pero que era un problema muy grande, que yo he pensado en una solución, o pensé una solución, cuando él llega el día 14 y dice, no quiero seguir, bueno, pues, oye, ¿no quieres seguir? Vale, del 14 de julio al 1 de septiembre, no entrenes, firmamos un papel conforme tú te quieres ir, y cada día que no entrenas, te vamos a quitar una parte del salario. A ver si él hubiera tomado esta decisión o se hubiera dado más prisa en buscar las cosas. Porque...
Sí, pero no creo que no sea una cuestión.
No, yo es una solución que he pensado en voz alta, ¿no?
No, pero aquí no creo que sea una cuestión de tener prisa o no en que aparecieran las ofertas.
Hombre, ojalá hubiera aparecido una oferta el 1 de agosto de 30 millones y nos hubiera solucionado el problema, pero brutal, porque estaba claro que era un problemón tremendo todo esto.
Por eso te digo que al final no era una cuestión de prisa o no prisa, de que la oferta apareciera antes o después.
Para mí sí. Porque...
Sí, pero me refiero a que en caso de haber oferta, hubiese tenido su sentido si hubiese habido alguna realmente, pero es que no la hubo. Esa es la realidad. Esa es la única, digamos, realidad sobre esa situación, que yo no sé si tampoco, repito, no estoy del otro lado. No, claro,
pero un jugador que se las da de que ha sido... Pichichi en segunda, Zarra en primera con Yago Aspas, y que no tiene ninguna oferta de ningún equipo importante, se debe preguntar el por qué. Es decir, el Benfica nos vende al jugador para amortizarlo. Es la realidad. Porque el Benfica, ¿qué gana? Nada. Que gana un millón y pico. De una venta, de una compra de 20, nos vende por 22 y pico, que hay una parte que es el tema de la solidaridad, etcétera, etcétera, pero se lo saca de en medio. Es decir, nosotros hemos hecho lo mismo que ha hecho el Benfica, sacarlo del medio, es decir, aquí hay un problema. Y ese problema lo sabíamos, pero creo que no hemos estado rápidos y ágiles en ese sentido durante el verano. Claro, al final se ha hecho lo que se ha tenido que hacer, que me parece correcto. Pero creo que te lo comenté varias veces allí. Domingo, no vamos a ningún lado. No vamos a ningún lado con este tema. Pero bueno.
Yo insisto en lo mismo. Es que si hubiese habido a lo mejor alguna oferta, yo no te digo que se hubiese aceptado. Es que a lo mejor si hubiesen hecho las cosas de otra manera en ese momento de que hubiera la oferta, pero es que no ha habido. Esa es la única realidad, Javier. Es que no es que se rechazó una oferta. Y
no, que lo sé, que lo sé que no había ninguna oferta.
Nunca la hubo.
Pero el problema es... que veníamos de una situación donde dependíamos en gran medida para hacer algo más de todo esto, sabiendo que si él hubiera tenido interés en quedarse, posiblemente se hubieran cambiado muchas cosas. Pero como él nunca tuvo ese interés y ya se quería ir desde el final de la pasada temporada, nos hipotecó y nosotros, vuelvo a decir lo mismo, lo hemos defendido. La palabra es defendido por el bien del club. Y él, pues, no se ha comportado como se tenía que comportar. Yo de este tema, creo que no, por mi parte, no quiero decir nada más. Está conmigo Mari Carmen Juárez, que es compañera de medios de comunicación también. Mari Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, mira, mi pregunta es la que me he preguntado durante mucho tiempo, no solo este año, sino en otros, los últimos meses, es por qué permitisteis y le consentisteis tantas cosas a él, ya desde la etapa, no de este año, del año anterior, por todo lo que ha hecho. ¿Por qué se le consintió tanto a él?
Bueno, es que el tipo de gestión que se hace en cada momento es de cada momento. Yo no te puedo tampoco decir que se hubiese permitido o dejado de permitir, que él tiene su particularidad a nivel de personalidad. No es de ahora ni del Real Club Deportivo Español, es de antes también, y obviamente eso no vale. Y eso no lo justifica todo, y precisamente hemos acabado así, y anteponiendo el bien de la entidad y el bien del proyecto futuro por no... digamos, consentir ninguna situación más de este tipo o donde un jugador en concreto, sea él u otro, digamos, quiera, entre comillas, la palabra condicionar condicionar el proyecto ni presente ni futuro ni el día a día de la entidad. Creo que ese no es el proyecto del Real Club Deportivo Español, no lo ha sido nunca en su historia y no lo debe ser ahora tampoco. Y poco más que decir que eso en cuanto a si se consintió o si se dejó de consentir. Yo te repito que cada dirigente, en este caso, incluso cada entrenador hace un tipo de gestión, la que entiende adecuada para ese momento y para cada grupo de trabajo e incluso para cada jugador. Ni lo juzgo ni tampoco lo considero acertado. Eso son elecciones de cada uno cuando tiene la capacidad de dirigir. No puedo decirte mucho más sobre eso.
¿Pero tú no lo has pasado mal con todo este tema?
En este verano, bueno, lo he pasado mal, básicamente, pero porque, bueno, cada uno tiene su forma, sus valores, su forma de entender la vida, su forma de pensar, más allá de, obviamente, como he empezado diciendo, esto es un mundo muy mercantilizado y con grandes intereses, por supuesto, pero yo siempre he sido, en todos los sitios en los que he estado, me he considerado una persona de club y entiendo que hay cosas mucho más importante, repito, que las personas, que son las entidades y sus aficionados, y evidentemente sí que el final te pueda afectar en el sentido de que ves que hay algo que quieres iniciar o que estás iniciando con, creo, con gran sentido, incluso con aceptación por parte del público, y que hay, bueno, trabas o piedras en el camino que hay que superar, pero a más trabas y a más piedras en el camino, pues más determinación y más confirmación de que estamos en el camino correcto cuando tomamos decisiones como esta.
Viendo ya que el año pasado Vicente Moreno, el técnico que le consintió todo más y le protegió hasta el máximo, lo llegó a coger un poco de la pechera ante el Madrid, y que ya se le acabó la paciencia, tampoco entiendo cómo el club, ante esto y entre la situación cuando él vino, que dice que no quiere jugar más, teniendo unos servicios jurídicos como tiene, tan buenos el Español, y que hicieron saltar a Quique Sánchez Flores, aún teniendo contrato y además sin deberle nada, ¿por qué no se aplicó lo mismo en este caso?
Bueno, eso no creo, no es tan sencillo de hacer. Repito, un jugador te puede decir que él ha acabado un ciclo y que se escuchen ofertas, que es lo que, o que no, lo que no tiene en mente jugar más, pero de ahí a aplicar ningún reglamento, esto es mucho más complejo que todo eso. Te lo vuelvo a repetir, mientras un jugador no incurra en constantes y flagrantes faltas graves una detrás de otra que terminen conllevando a una situación de despido, no es tan sencillo aplicar un, no sé, ya te digo, no sé el caso como fue de Quique Sánchez Flores, con lo cual no puedo valorar esa situación.
Tal
pero no,
cual, cuando no era feliz.
No es.
Se saltaba entrenamientos, se iba a mitad de un entrenamiento, llegaba tarde.
Bueno, pero ahí imagino que habría pruebas flagrantes de ese tipo. En este caso nunca, digamos, pasaron situaciones repetidas y flagrantes para que tú puedas aplicar una situación de ese calibre, sino evidentemente el club hubiese hecho todas las medidas de fuerza que estuvieran en sus manos, claro que sí.
Ya, bueno, cuando los entrenamientos a veces son la puerta cerrada, pocas cosas se ven, entonces eran más abiertas. Y después, ¿cómo le transmitiste tú, si es que le transmitiste, fuiste tú, al entrenador para decirle, oye, que no quiere jugar aquí? ¿Qué dijo, bueno, es que ¿qué dijo él?
O se lo dijo también a Diego.
Sí. A ver, yo creo que esto fue... Realmente la sorpresa fue para ambos, porque ya te digo que fue el primer día prácticamente de volver, o que él tenía que volver. Repito, pruebas médicas creo que fueron el 14, yo fue el mismo día 14 de julio por la tarde, o el 15 por la mañana, no recuerdo exactamente, uno de los dos días. Y al final el proceso era el mismo, porque los jugadores llegaban y bueno, primero tenían una conversación conmigo, digamos, de bienvenida y de preparar la pretemporada, y luego teníamos, digamos, hacía la presentación con el míster para también tener una conversación privada con cada uno de ellos. Bueno, es obvio que ambas partes nos, en ese caso, en ese momento sí que nos vimos, digamos, sorprendidos por la situación, pero poco más. Es algo que no esperabas en ese momento, pero que tampoco, entendiendo la persona y entendiendo, digamos, los ciclos recurrentes, que no pudiera pasar. Sí, el momento de transmitirlo quizás, pero es el mismo día, sí.
¿No lo comunicó antes al club? Porque dijo Mao hace unos días que desde junio se sabía.
Es la fecha que te estoy diciendo.
No, junio, no, no, junio.
Junio no. No, junio. No.
Mao dijo junio en una rueda de prensa, que desde junio el club sabía que él se quería ir. No, a lo mejor no lo dijo directamente como lo comunicó, sí. Pero no, él tenía esa idea.
No, porque además, bueno, igual dijo junio, no digo que no dijera junio porque no he escuchado la declaración, pues se referiría, entiendo, a julio. Ten en cuenta que él el 22, si mal no recuerdo, o de junio quizás, todavía abandona, o por ahí es cuando todavía abandona la selección por el
no, eso es final de mayo.
No. Mayo es la última jornada de liga, que es el 23.
No, pero él a final de mayo hace una rueda de prensa, bueno, allí en la Federación Española, en la Ciudad Deportiva de Las Rozas, donde le preguntan que si va a seguir el año que viene el Español, y él dice, bueno, ya vamos a ver, si tengo ofertas me las tendré que pensar, si llegan ofertas, pero y si no, Bueno, pues me tendré que quedar. Como diciendo, bueno,
sí, recuerdo.
¿Te acuerdas?
Recuerdo esa declaración, sí.
Eso fue a final de mayo.
Sí, por eso te digo que eso es en las entrevistas que hacen a los jugadores.
Ya, pero él no juega ya ni el primer partido ese famoso que hay. Yo creo que se va a principios de junio de allí, de la concentración.
Sí, por eso te digo, sobre el 9, si mal no recuerdo.
Sí, sobre el 9, exacto.
Exacto, que él se vuelve de Suiza, están en Suiza y él se vuelve de Suiza. Porque esa misma semana, repito, creo que el 31 de mayo presentamos a Diego y él creo que se vuelve de la selección sobre el 9-10.
¿Con Diego no habló en esas fechas?
¿Cómo, perdona?
¿Con Diego no habló en esas fechas?
Sí, habló después del tema de selección, claro que sí, porque entre ambos pactamos.
¿Y no le dijo nada de eso?
No, en absoluto, no. Nosotros hablamos con él porque teníamos que... ya te he dicho antes, pactar el regreso. Él me comenta la posibilidad de volver directamente a Marbella, y entre el míster y yo evidentemente decimos que eso es excesivo, y entendiendo que él, repito, si mal no recuerdo, se va el 9-10 de junio de la selección, calculamos más o menos un mes, volver a hacer pruebas médicas justo la semana antes del viaje previo a Marbella, que es el 18, y finalmente decidimos que él y Paul y algún jugador más vuelvan a hacer, exactamente cumpliendo un mes en el caso de él y 3 semanas en el caso de Paul. Me acuerdo perfectamente porque además Paul nos insiste en que no quiere vacaciones, y el míster y yo le decimos que sí que tiene que tener vacaciones, porque a nivel del desgaste mental es brutal, porque lleva 2 años continuados de playoff, acabando prácticamente a finales de junio. Y finalmente Paul tiene 3 semanas de descanso, y en el caso de Raúl es un mes exacto, y vuelve el día 14 para hacer las pruebas. En esas comunicaciones que son por teléfono, no, él no dice, no, todavía no expresa su, digamos, su intención.
Bueno, yo creo que el tema este lo dejo aquí ya. No sé si quieres añadir algo más, porque me gustaría hablar de jugadores que podían venir, no han venido, de un poco la planificación de cara al mercado de invierno con nombres propios. Y ahí me gustaría que fueras, hombre, no te voy a decir que fueras sincero, porque no sé si hay cosas que se pueden decir o no se pueden decir, pero sí que hubiera una cierta transparencia para conocer cosas que han podido pasar y que, desgraciadamente, hay jugadores que no han podido venir. Pues yo digo, no sé si tienes algo más que decir de este tema.
No, que bueno, que repito, que bueno, asumir la responsabilidad, si en algún caso, repito, la afición pueda haber sentido cierta decepción en el...
No te planteaste en ningún momento dimitir, ¿no?
No.
Por
no,
todo este
no,
tema.
Yo creo... No, en absoluto, porque repito que creo al 100%, creo que hemos elegido el entrenador y el camino correcto. Es obvio que nos está costando un poquito más, una, por las dificultades del mercado que hemos ido viviendo, dos, porque estamos teniendo que, en base a esas dificultades de mercado y al calendario también, está claro que nos está costando un poco más, vamos en déficit de puntos, nada que ocultar. Es verdad que yo creo que si hubiésemos obtenido un punto del día del Sevilla o del Real Madrid, o un punto en cada uno de los 2 partidos, estaríamos viendo todo esto de una forma muy muy diferente, porque al final los resultados nos hacen cambiar nuestros estados de ánimo, pero nuestra valoración y evaluación tiene que ser más amplia y más de no solo de corto y de medio y largo plazo. Entendemos que el equipo está en un proceso de evolución y que tenemos que ayudarlo porque estamos trabajando al límite, porque hay mucho jugador joven, porque hay jugadores nuevos que tienen que, repito, que esos procesos que requerirían más tiempo los están teniendo que hacer de forma acelerada, pero en ningún caso, y además es que creo que la entidad lo necesitaba, esa transformación de la plantilla, y creo que vamos a persistir, tenemos la determinación, vamos a llegar al mercado de enero, vamos a completar el trabajo que ya reconocimos que había quedado un pelín incompleto, sobre todo en 1 o 2 demarcaciones, y que vamos a tirar para arriba, y que esto no es más que el comienzo de algo muy importante, espero, en el futuro del Español.
Las 6:39, vamos a hacer una pausa y hablamos de nombres propios.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 52 años en familia.
Miró inaugura la tercera planta de su histórica tienda en Ronda San Antoni, con una nueva y amplia línea de productos para el hogar. Sofás, mesas de centro, colchones, canapés. Visita Miró San Antoni y aprovecha la oferta de hasta un 30% de descuento durante el primer mes de inauguración. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet del Español en cualquier tienda Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 52 años en familia.
6:40, nos pasamos por Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administradores de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Recuerden que Ferran tiene también su nueva unidad de negocio, que es Ferran Vacacional, www.ferranvacacional.com.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
52 años en familia.
Supermercados Covirán patrocina el especial de la sección de fútbol sala en Tiempo de Español.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob. Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
6:42, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español con el director deportivo del club, con Domingo Catoira. A ver, Domingo, vamos con nombres propios, con lo que nos ha quedado o nos ha quedado por el camino, no ha podido ser, o todos serán leyendas urbanas. A ver, el objetivo era Dragoski.
Bueno, Dragoski era uno de los jugadores que podría entrar en las opciones de portería. Nunca puede ser una sola opción, porque no puedes trabajar, tampoco trabaja sobre 10 opciones, no es eso, porque creo que es perder el foco y perder mucho tiempo en las negociaciones, pero siempre tienen más de una opción y Dragoski estaba dentro de ellas.
¿En qué falla Dragoski? ¿En lo que pide la Fiorentina?
Bueno, en la complejidad en sí misma de la mentalidad de clubes italianos. Dragoski era un jugador que iba a un año de final de contrato, a priori una buena opción de mercado para un club como el Real Club Deportivo Español, en el rango de gasto que puede asumir. Pero es verdad que los clubes italianos son muy complejos, porque tienen una gran mentalidad para hacer mercado interno, cambiarse a jugadores, venderse jugadores entre ellos por valores superiores para así generar flujo de dinero. Es algo que realmente tendríamos que aprender en España, para poder generar más mercado interno y así no estar mucho tiempo bloqueados por el modelo de competición. Y es un poco la mentalidad y la cerrazón de la otra parte hasta límites insospechados, lo que impide que pueda avanzar como hubiésemos querido.
Es decir, los 7 millones que pide la Fiore, ¿o decidís que no?
Bueno, es que no fueron, a ver, repito, el problema de las otras partes es que, sobre todo si van variando en exceso, el tipo y la cantidad, el tipo de operación me refiero y la cantidad.
¿Hubo un momento que estaba cerca Dragoski?
Bueno, yo entendí, repito que al final esto es un tipo de, es una situación de qué motivación tiene la otra parte. Si la motivación de la otra parte es bloquear la operación, es tan sencillo como pedir cantidades fuera de mercado. Eso es lo que pasa en un momento determinado. El jugador pone mucho de su parte, pero igualmente eso lleva a situaciones límite de fechas que impiden que realmente se pueda seguir avanzando y de hecho al final el jugador acaba en un club como la Spezia, sin infravalorar por supuesto a la Spezia en ningún caso, que es un club pequeño pero con una trayectoria interesante en los últimos años, y donde por poner una o por poner un adjetivo además de eso, que no es un adjetivo, es que las dos propiedades son americanas. Bueno, eso yo creo que facilita, entre comillas, gestiones, por supuesto.
Y cuando ya veis que no podéis con él, traerá a Dragoski, vais a otras opciones. ¿La primera opción era Lecom o había otra opción?
No, hay, repito que siempre hay un abanico de 3-4 opciones por demarcación, Javier. Nunca excesivas, porque eso querrá decir que no...
¿No hay un A, B, C, D, E?
Claro, decir... claro que hay dentro de esas 3 o 4 opciones, pero no varía en exceso el hecho de decir esta es la primera opción, esta la segunda, porque, repito, al final es tener control de esas 3 o 4 opciones, 5 máximo, a lo mejor que puedas tener por demarcación, y ver cómo van evolucionando. Por supuesto, siempre tienes más o le pones un punto de más interés a un determinado jugador porque dentro del global de la operación reúne más condicionantes, pues que sea una operación económicamente más, o sea, o el jugador que llena más deportivamente o que necesitas más versatilidad o que además reúne una condición económica más favorable para luego seguir haciendo mercado o que tiene una plusvalía futura que a lo mejor también estás buscando eso y el español necesita de firmar jugadores y crear valor a futuro porque es algo que te obliga prácticamente la liga. Para eso tienen que tener unas condiciones de edad y unos perfiles determinados. Los jugadores que se venden, como se vendió en su día a Borja, es una evidencia clara. Y un poco todo ese tipo de condicionantes marcan el por qué opción de esas 4 o 5 que tienes en cada demarcación inicias o aprietas más, por decirlo de alguna manera.
¿Álvaro llega cuando puede llegar?
¿Álvaro, perdón?
Álvaro llega cuando puede llegar.
Álvaro llega cuando la operación es realmente la que el español entiende que tiene que ser dentro de los valores de mercado y dentro de lo que es la portería, por decirlo de alguna forma, ya que la portería es una situación que si uno hace un estudio un poco, tampoco excesivamente exhaustivo, apenas hay traspasos de porteros, apenas se pagan cantidades por la posición de portería, no digo que esté bien o que esté mal, ¿no? Y entonces en ese sentido entendemos que llega cuando, repito, cuando esa operación es adecuada para el Real Club Deportivo Español.
¿Y no os duele ver que Joan no va a jugar?
Bueno, lo comenté en alguna situación, si algo, no sé si la palabra es dolor, si algo ha quedado en esa situación, no a medias, porque la situación no es a medias, es la gestión de nuestros dos porteros jóvenes, tanto Joan como Ángel Fortuño, que son de la misma generación, 2001, y que tienen un futuro extraordinario, ya lo comenté. Pero también es verdad que nadie te asegura, quiero decir, que no hay clubes o no hemos tenido ofertas potentes. Y cuando hablo de potentes no hablo de dinero, hablo de ofertas potentes donde, entre comillas, te puedan asegurar, que nadie te lo asegura hoy en día, que el jugador pueda tener los minutos adecuados si va a una división evidentemente inferior. Y teniendo en cuenta además que hay partidos de selección nacional, bueno, decidimos que finalmente, como mínimo el primer semestre, se quedará con nosotros.
No, ¿no planteaste en ningún momento que bajara a jugar con el filial?
No, porque entendemos que esa etapa en su caso está finalizada.
Pero por lo menos juega.
Bueno, sí puede ser una opción. No sabe si buena o mala. Nadie lo sabe porque es una hipótesis que solo se podría desvelar si tuviera partidos efectivamente. La decisión es que el primer semestre esté con el primer equipo compitiendo en igualdad. El míster ya ha dicho que van a competir en igualdad de condiciones y que va a decidir a través del rendimiento.
César Montes.
¿Perdón?
César Montes.
Bueno, César Montes fue una operación que trabajamos los últimos días de mercado. Que
¿Pero no se ofrecieron al jugador mucho antes?
No. Y repito, y tampoco en las condiciones. Ten en cuenta que es un jugador que creo que son dos, tres días antes de final de mercado es público. No estoy desvelando algo que no sea público, faltaría más. Se cae una operación de Rusia, creo recordar.
Sí, del Dinamo de Moscú.
De 8 o 10 millones de euros y en el momento que se cae esa operación es cuando una cosa es que nosotros conozcamos al jugador, que por supuesto lo conocemos, lo hemos visto en directo, sabemos de su valor futuro, de su valor presente y bueno, se hizo público, ¿no?, que era una opción que estuvimos trabajando y que no salió básicamente porque su club de procedencia cambió las condiciones en el último momento, no porque no hubiera acuerdo con el jugador.
El jugador tenía casi los billetes para venir en un primer...
Sin duda.
Sí. ¿Crees que puede venir antes? Bueno, antes del Mundial me refiero, ¿que llegar a un acuerdo con él antes del Mundial o es difícil?
A ver, el problema es que las situaciones de mercado cambian de un día para otro por lesiones, por
Pero, es decir, ¿vosotros tenéis un acuerdo con el jugador?
a ver, no, nosotros teníamos un acuerdo de jugador hasta, digamos, el 31 de...
¿El jugador nos ha dicho, oye, tranquilos, que yo quiero venir?
Bueno, pero eso te lo... A ver, claro que te lo puede decir, porque al final muchas de las opciones de jugadores que llegan a los clubes no llegan ni a la primera intentona, por decirlo alguna vez. Lo importante es conocer al jugador, conocer el momento, ver si es de tu nivel y ver si tienes la capacidad económica y de convencimiento por el jugador. Eso es obvio que lo tuvimos, pero que no se pudieron completar por las exigencias de su club a última hora.
Ya, ¿pero tú crees que Monterrey ahora va a pedir dinero?
Ahora hay una situación más compleja, que es un Mundial por delante, que evidentemente en unos casos puede ser, es un arma de doble filo, porque en unos casos habrá jugadores que los revalorice y habrá jugadores que todo lo contrario, que en función del rendimiento que ofrezcan a nivel individual y siempre su colectivo amplíe ese rendimiento o no, pues repito, costarán más o todo lo contrario.
¿Tú eres optimista en el tema César Montes?
Yo soy optimista no en el tema de César Montes, soy optimista en la capacidad de atracción que tiene el Real Club Deportivo Español como entidad. En ese sentido sí que estoy sorprendido del nivel de jugadores que están dispuestos a jugar en el Español y que hay que encontrar el momento, por supuesto, para que ellos encajen y la parte económica, pero en eso sí que soy muy optimista.
Si Monterrey os dijera la última oferta que os hice, la acepto, ¿el Español podría ahora asumirla?
No.
No. ¿Se quedó por el camino o se quedaron por el camino, por ejemplo, Orsolini y Marmoush?
Bueno, el tema de Orsolini son situaciones que, si mal no recuerdo, salen de prensa italiana, que en esto, al igual que en el caso que hemos hablado con anteriormente, son auténticos maestros en generar situaciones de mercado casi de la nada, de una simple consulta, de una simple llamada de un agente a un club, de utilización de clubes para...
Pero, es decir, ¿no estábamos tan interesados en estos dos jugadores, como se dice?
Era público que nosotros buscábamos jugadores de banda, era público, y en ese caso eran jugadores que estaban dentro de una lista. Sí te puedo comentar que era más sencillo el tema de teóricamente, de Omar Marmoush, porque iba exactamente en la misma situación que de un jugador que has nombrado antes, iba a un año de final de contrato, repito, situaciones que el Español tiene que tener controladas y que tenía controlada en este caso, pero que luego hay otra parte que es el club de procedencia que puede, incluso arriesgándose a perder el jugador libre, negarse en rotundo a hacer una operación. Por eso te digo que a veces no es lo que quiera el Real Club Deportivo Español y el jugador en cuestión, sino que siempre hay otras terceras partes o hasta cuatro partes entre agentes y los otros clubes, y no es tan sencillo terminar cerrando las operaciones.
Se sigue buscando un extremo. El tema Rioja, ¿qué hay de verdad que el jugador se declara casi en medio en rebeldía para poder venir, pero es la cantidad, lo que frena la llegada de Rioja es lo que pide el Alavés?
No conozco si el jugador hace ese tipo de acto, no te puedo decir, no tengo conocimiento sobre eso. Y en cuanto a si la cantidad o no, la cantidad más o menos era pública, no era una cuestión para el Español. El Alavés tiene un problema, creo, si mal no recuerdo, de fair play. En ese sentido no puede vender por debajo de un dinero determinado porque le impediría inscribir a jugadores que tiene firmados, creo recordar. Y bueno, estoy seguro que Luis Rioja estaba en cartera de varios clubes españoles.
¿Pero estuvo a punto de venir o no?
No, repito, porque la cantidad que estaba pidiendo el Deportivo Alavés en el mercado, igual que fue inasumible para otros clubes, también lo fue para el Real Club Deportivo Español.
Tema de Denis Suárez, ¿qué hay de verdad en todo ello? Es decir, si el jugador rescindiera contrato, ¿podría venir? ¿Interesa que venga un jugador como Denis Suárez?
Si mal no recuerdo, fue una de las primeras preguntas en una de las primeras comparecencias, y entendiendo el valor, creo, no es público tampoco, pero el valor contable y salarial de Denis en el Celta era absolutamente inasumible.
Ya, pero tú sabes que Denis Suárez, vaya donde vaya, nadie le va a pagar lo que cobraba en el Celta. Por lo tanto, el jugador, si quiere jugar, debe rebajarse el salario.
Sí, pero esa situación teóricamente ya estaba en junio y no pasó. Es decir, la teoría es esa que tú dices, 100% de acuerdo. El jugador, llegado a ese punto, sea Denis u otro, evidentemente, si quiere volver a competir, tiene o que encontrar el sitio donde le mantengan la parte salarial o el cambiar de expectativas. Hablo de forma general ahora, ¿eh? No me refiero a Denis solo, pero la realidad es que en verano nunca pasó eso y por eso nunca pudo ser opción. No fue opción.
Pero si
caso.
El jugador hace eso, ¿es opción? Si está interesado en venir, claro.
Pues que en esa no te puedo ser tan claro como en las demás porque es una pura hipótesis. No sé si va a existir o no esa situación, Javier, de verdad te lo digo.
¿Se busca un lateral zurdo por el tema Pedrosa para ver qué pasa con él?
No, bueno...
para el mercado de invierno me refiero ya.
A ver, de Adri se busca, no es que se busque la lateral zurdo, el club siempre trabaja en situaciones de corto, medio y largo plazo, como comentaba antes, y es público también, no se va a dilatar más tampoco, que tiene que haber una respuesta, porque así estamos emplazados ambas partes. Es el único jugador de los que teníamos en mente renovar a corto, que no ha renovado, eso es público también. Y no se busca un lateral izquierdo por la situación concreta de no renovación de Pedrosa, sino por la previsión de que finalmente no decida renovar. Por eso, pero eso pasa con esa demarcación y pasa con tantas otras dentro de la plantilla. No puedes trabajar solo, repito, en las necesidades, sino en las posibles salidas, que ya sea en forma de traspaso o de situaciones sobrevenidas como pueda ser esta.
¿Lo que no se pudo hacer en verano se va a poder hacer en invierno?
Bueno, yo creo que al menos dos incorporaciones, es obvio que hablamos el último día de que no llegó un jugador o no llegaron dos jugadores, básicamente porque no encontramos ese jugador de jerarquía como si pudimos entender que lo fue Martin Bradway, y por eso no se cerraron las operaciones, y si alguna la había, pues se cayó, repito, por situaciones sobrevenidas. Exacto, tema económico o situación sobrevenida de última hora, como el cambio de actitud en el caso de Monterrey, que también fue público. Y sí, debe llegar, sí. Y en eso estamos trabajando, porque es, digamos, darle continuidad a esa primera fase del proyecto y por eso estamos muy ilusionados, sin duda.
¿Claudio Rigo va a ser el jefe de los servicios médicos del Español?
¿Perdona, quién?
Claudio Rigo.
A ver, en el proceso de selección de jefe de servicios médicos está prácticamente finalizado y es probable que sí, que acabe siendo el jefe de los servicios médicos.
Claudio Rigo, ¿va a tener la convalidación del título tranquilamente?
Estamos trabajando con toda la documentación porque si no, evidentemente no haríamos esa incorporación.
¿Cuándo
piensas
que puede estar?
Bueno, yo creo que debe ser ya mismo.
Vale. No sé, Mari Carmen, ¿tienes alguna cosa?
Bueno, alguna preguntita, me había quedado en el tema del tintero. Claro, me voy un poquito atrás en el tema de la portería, visto cómo fue al inicio, ¿no?, con el nuevo portero. ¿Te llegaste a arrepentir en algún momento de que no se quedara Diego López?
No, pero porque en su momento se les explicó a ellos, la transformación era muy importante, la transformación de plantilla que queríamos hacer, y desde el primer momento no era una cuestión no tanto de nombres, además que la demarcación en concreto de portero como de otras la tratábamos como un bloque, no tanto como nombres aislados, sino como un bloque de tres porteros que tenían que tener unas determinadas características de edad y de perfil futbolístico para ser complementarias, al igual que otras demarcaciones, y así se tomaron ese tipo de, incluyendo también la parte económica, por supuesto, y así se tomaron todo ese tipo de decisiones, creyendo en ellas y pensando que era lo mejor.
Bien, y menos mal que al final ha salido bien con la llegada de Álvaro. Bueno, en el tema del objetivo, ¿cuál es el objetivo real de este año? Y la permanencia, se supone, porque ningún equipo quiere bajar. O sea que...
Por supuesto,
entonces, ¿cuál es el objetivo?
No, bueno, a ver, yo creo que desde el principio se dijo que lo que queríamos era generar un equipo diferente. Eso lo primero, que engancháramos a la afición. Ya sé que todo el mundo está esperando que alguien diga, ¿no? A nivel clasificatorio, aquí, todo aquel que haga un mínimo estudio de la competición entiende que hay 7 puestos que son inaccesibles, absolutamente 7-8 puestos que son inaccesibles por presupuesto y por niveles de plantillas. Eso no lo digo yo, lo dicen los dos últimos años, donde los 7-8 primeros de la liga son los mismos, repetidos, cambiando prácticamente 2 puestos. Es decir, no estoy inventándome nada, algo que no esté ahí. Nosotros vamos más por la labor de que estamos con un proyecto muy nuevo, muy diferente, que creo que se acerca más a lo que la afición del Español
Domingo
quiere.
Nos tenemos que ir. Quedan 25 segundos para llegar a las 7. Es decir, llevamos una hora de entrevista, así que agradecerte de verdad estos minutos aquí en Tiempo de Español.
Muchas gracias a vosotros. Sí.
Gracias.
Gracias, Mari Carmen. Gracias. También nos tomamos la última estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Volvemos mañana a partir de las 7, como siempre en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices.